área física. En el área física ayudan, por ejemplo, con los dolores crónicos, con los problemas cardiovasculares, disminuye la tensión, o sea, el estrés, la tensión arterial también, la ansiedad, la depresión, son innumerables. Pero yo les voy a decir algo. A mí lo que más me ha sorprendido, porque una cosa es verlo en investigaciones, en estudios, pero a mí lo que más me ha sorprendido es desde que yo empecé a aplicar el perdón en terapia, la diferencia que he visto, cómo las personas de diferentes edades logran superarse, logran superar la dificultad que estén pasando, inclusive los niños. Y es que el perdón, lo hermoso del perdón, es que da un empoderamiento a la persona. Cuando la persona logra perdonar, es como si se quitara una carga, un peso de muchísimo, muchísimo calibre y empiezan a, en vez de perder energía en el lamento, en la tristeza, esa energía se ve canalizada a proyectos. Y entonces, bueno, con decirle que habían personas, pacientes, clientes, que yo les decía, vamos, tengo una charla de perdón, y me decía, ah, no, gracias a Dios ya yo estoy bien, gracias a Dios ya eso yo lo superé. Y es hermosísimo ver. Entonces, si estamos aquí, es por algo. Se oró para que todas las personas pudieran llegar y no tuvieran obstáculos. Tratemos de aprovechar esta charla para nosotros mismos. Tratemos de no pensar si mi esposo hubiera venido, qué bien que le hubiera caído esto, o si mi hermana estuviera oyendo, o mi amiguito, no. Vamos a tratar de aprovechar esa charla para cada uno de nosotros. Vamos a tratar de tener nuestros oídos espirituales bien abiertos para ver cuál es esa frase, cuál es ese ejemplo, cuál es esa reflexión a través de la cual el Señor nos quiere hablar hoy. Entonces, vámonos con la psicología del perdón, las heridas. Muchísimas personas, todos, yo creo que todos los que estamos aquí, hemos recibido heridas, hemos recibido traiciones, hemos recibido dolores de diferente índole. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida. El problema es cuando esas heridas no cierran, cuando esas heridas siguen doliendo. Y pasa el tiempo y esas heridas nos quitan felicidad, nos restan plenitud. Y vemos que no solamente pasan factura a nivel mental, también a nivel emocional, a nivel físico. Entonces, es cuando tenemos que empezar a mirar, a ver qué es el perdón. Voy a hacer una breve revisión de lo que tratamos en la charla pasada, para después comenzar con lo de esta charla. Primero vamos a ver qué no es el perdón. Antes de saber lo que sí es el perdón, vamos a ver lo que no es el perdón. Porque muchas veces, como que quisiéramos, o sea, nos enteramos de tantos beneficios del perdón, tantas cosas buenas que quiere de lo que significa perdonar, pero a veces decimos, no, no, pero muchas veces es porque tenemos conceptos erróneos. Entonces el perdón muchas veces lo confundimos con que perdonar es olvidar. Perdonar no es olvidar, no tiene nada que ver con el olvido. ¿Por qué? Porque el olvido es algo que puede darse o no darse en el tiempo. El recuerdo normalmente viene o muchas veces viene por estímulos. Siempre pongo el ejemplo de, vamos a suponer que en un Starbucks tuve una pelea con una amiga y entonces en ese momento se rompió la relación. Si yo a los 6 meses vuelvo a pasar por ese Starbucks, ¿qué va a pasar? Me voy a recordar y es automático, no voy a tener control sobre ese recuerdo que está viniendo a mi mente. Entonces, no podemos confundir que perdonar es olvidar, se puede perdonar inclusive recordando, solo que recordando sin sentimientos de venganza, con resentimiento, ¿ok? Segundo, perdonar no es justificar. Hay veces que pensamos que si yo perdono, le estoy dando a entender a la persona que me hirió que lo que me hizo no es tan grave. Eso no tiene nada que ver. El perdón no tiene nada que ver. Probablemente la valoración de lo que me hicieron, esa valoración moral, es negativa y será negativa siempre. Si a mí alguien me robó, ¿sí? Si a mí alguien me quitó dinero, no significa que porque yo lo perdone, ese acto deja de ser negativo. Continúa su valoración negativa. Entonces, perdonar no significa justificar a la otra persona. Perdonar no es reconciliarse. Esto es bien importante. La reconciliación puede o no venir con el tiempo. Hay ofensas que se pueden perdonar hasta tal punto donde pudieran reconciliarse. Pero es importante entender que la reconciliación, para una reconciliación se necesitan dos personas. Para el perdón se necesita una sola persona. El perdón es un acto totalmente personal. Tan personal es que yo puedo perdonar inclusive a alguien que haya partido a los brazos de nuestro Padre. Alguien que ya haya muerto, yo puedo también trabajar un perdón en mí. Entonces, perdonar no necesariamente es reconciliarse. Han habido situaciones donde se reconcilian parejas, amigos, pero todo es un proceso. Perdonar no es debilidad. Esto es una de las grandes razones y más común de por qué la gente no perdona. La gente no perdona porque cree que se es débil al perdonar, que es como ceder, que es darle la razón a la otra persona. Y no hay nada más lejos de la verdad. Miren, perdonar es de fuertes. Perdonar necesita coraje y necesita valentía. ¿Saben qué es sencillo? No perdonar. Porque al no perdonar, no estamos haciendo nada. Estamos quedándonos pasivos. Nos quedamos pasivos, nos quedamos con el rencor. Qué fácil es no perdonar. Perdonar amerita fortaleza. Necesita que trabajemos con la voluntad y no con el sentimiento. ¿Qué es más difícil? ¿Actuar con la voluntad o con el sentimiento? Les pregunto. Con la voluntad. Y un ejemplo de esto muy sencillo. Si a veces no quisiéramos ir a trabajar, no tenemos ganas de trabajar, ¿verdad? Pero sabemos que queremos, que tenemos que ir a trabajar y nos paramos y vamos a trabajar. ¿Qué pasaría del mundo si siempre actuáramos por los sentimientos? Nada, nadie trabajaría, nada funcionaría. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con la voluntad. Perdonar no es volver a aceptar. Eso es otro concepto erróneo que hay. No necesariamente y no vamos a volver a aceptar la ofensa. Con el perdón y a través del perdón empezamos a utilizar, ¿qué? La cabeza y el corazón. Entonces lo que vamos a hacer es cuidarnos, poner límites. Si antes no pusimos límites, ahora vamos a poner límites para que esta persona no me vuelva a herir o no me vuelva a traicionar o no me vuelva a hacer lo que me hizo, que me dolió. Entonces, perdonar no significa que vamos a volver a aceptar que nos vuelvan a herir. Ya teniendo esto en consideración, vamos ahora a hablar de qué sí es el perdón. El perdón. Esta fue una de los conceptos más completos que encontré y me encanta. Vamos a leerlo. Es la intención de abandonar el derecho propio a estar resentido, a tener un juicio negativo y una conducta indiferente hacia la persona que injustificadamente nos hirió. Mientras que se cultivan las cualidades no merecidas de compasión, generosidad e incluso amor hacia él o hacia ella. Vamos a hablar de dos palabras que nos ayudan a definir y a entender mejor el concepto del perdón. Es la intención. Cuando yo tengo la intención de hacer algo, es una decisión personal. Y es una decisión que no va a depender de si siento perdonar. Si yo voy a esperar a sentir perdonar, volvemos a lo mismo. No vamos a poder lograrlo. Entonces, es una decisión. Yo sin sentirlo, me voy a poner y a proponer a perdonar. Por otro lado, también es sin condición. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a esperar a que la persona me pida perdón o me pague lo que me debe, me pida disculpas o le pase algo. No, sin condición. Yo voy a perdonar sin ninguna condición. Eso es parte del proceso. La otra parte es cuando dice abandonar el derecho propio a estar resentido. Tenemos derecho a estar resentidos. Si alguien nos hace daño, tenemos derecho a estar resentidos. Pero decidimos abandonarlo. Y una conducta indiferente hacia la persona que injustificadamente nos hirió. Mientras que se cultivan las cualidades no merecidas de compasión. Mientras, esto nos habla de que el perdón es un proceso, excelente, es un proceso. El perdón es un antes, es un durante y es después. Y esto es sumamente importante, porque si no entendemos el perdón como un proceso, nos vamos como que a desanimar. Porque de repente puede ser que de aquí todos salgamos, estoy decidida a perdonar, quiero perdonar, y pasa una semana y sigo como que voy a perdonar, y pasa un mes y de repente la persona me vuelve a herir, me vuelve a insultar, me vuelve a ignorar, y entonces yo digo, no, definitivamente no puedo, y eso se me quedó en teoría, no puedo. No, es un proceso, y esto es sumamente importante que lo recordemos. Ahora nos saltamos a cuáles son los enemigos del perdón. Tenemos que saber entender cuáles son los enemigos del perdón. Porque si ya nos decidimos a perdonar, tenemos que entender cuáles son esos obstáculos que se nos van a meter en el camino para que no perdonemos. Número uno, el resentimiento. El resentimiento no es otra cosa más que resentir. Volver a sentir. Miren, hay autores que mencionan que el resentimiento es un autoenvenenamiento de la mente. Es decir, como si nos tomamos el veneno y queremos que le haga daño a la otra persona. No existe. El resentimiento al único que va a dañar y a perjudicar es a mí. Recuerdo que la vez pasada les coloqué el ejemplo de una culebra, una serpiente nos pica. Entonces, en vez de ir a sanar esa herida, para que no se riegue el veneno, es irnos detrás de la serpiente a buscarla. Ahí se nos va a regar el veneno. Qué tonto, ¿verdad? Es tonto hacer eso. Pero muchas veces el resentimiento es eso. No sanar, no preocuparnos por sanar nuestra herida, sino preocuparnos y ocuparnos en la otra persona que nos hirió. Otro enemigo del perdón es el egocentrismo. La persona cree que ella es el centro de todo. Es decir, todas las personas deberían actuar, pensar y sentir como yo lo hago. Al tener este tipo de pensamientos se nos va a dificultar mucho lo que es el perdón. Porque todo el mundo tiene derecho a pensar, sentir y actuar a su manera. Los psiquiatras, los psicólogos han encontrado que las personas egocéntricas tienen una tendencia muy alta a deprimirse. ¿Por qué? Porque en la realidad, en sus expectativas es que la gente la trate acorde a como ella quisiera. Pero la realidad es otra. No va a encontrar que la gente la trate como quisiera. Otro enemigo del perdón es la soberbia. Es el creerme mejor que la persona que me hizo daño. Es decir, yo soy buena y él que me hirió o ella que me hirió, él es el malo. Tenemos que recordar que somos seres humanos y todos somos víctimas y victimarios. Todos somos heridos y también podemos herir. Por último, la imaginación. La imaginación es, como Santa Teresa les decía, ¿cómo?
La loca
de la casa, que nos decía el Padre Abreu en estos días. La loca de la casa. La imaginación es traicionera, nos hace salir de la realidad. Entonces podemos ver pequeñas ofensas como cosas imperdonables, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la imaginación. Tenemos que estar pendiente cuando queremos poner los títulos a lo que la otra persona está pensando o sintiendo. ¿Y cómo perdono? Este es el resumen de cómo perdonar. Ya detectamos cuáles son los obstáculos. ¿Cómo podemos perdonar? Número uno, tiene que empezar con un acto de humildad. Arrodillarnos ante Dios, pedir la gracia de poder perdonar y reconocer que somos seres humanos que también hemos herido a otras personas. El perdón tiene un componente divino importantísimo. Número dos, un deseo no cambia nada, una decisión cambia todo. Es una decisión personal. Y número tres, entender que es un proceso. Reconciliación con mi enemigo de adentro. La culpa no sana. Miren, una de las grandes, ningún sufrimiento vale la pena. Ningún sufrimiento vale nada, al menos que es el sufrimiento que uno le ofrece a Dios. Es decir, el sufrimiento redentor. Pero uno de los sufrimientos que menos vale la pena es ese sufrimiento donde nos reprochamos, donde nos autorrecriminamos conductas que hemos hecho. Por ejemplo, una mamá que ya su hijo creció y de repente se metió en las drogas y la mamá diga, es que ¿cómo yo no lo discipliné a tiempo? ¿Por qué yo no hice esto? ¿Por qué yo no le di consecuencias? Y entonces se sigue revolviendo en lo que dejó de hacer. Entonces, y así por el estilo, hay muchos ejemplos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la culpa no sana. Tenemos que aprender a determinar cuándo somos jueces acusadores con nosotros mismos y cuándo somos abogado defensor. A veces nos maltratamos más nosotros mismos que lo que nos pudiera maltratar otra persona. Nos convertimos en muchas ocasiones en nuestro propio enemigo. Hay dos tipos de culpa. La culpa que no es sana. Esa es la culpa que nos hace el autorreproche, nos hace sentir... ¿Cómo nos hace sentir la culpa? Culpable. ¿Y qué emociones trae la culpa? Tristeza, depresión, frustración, baja autoestima, autodesprecio, desánimo. Esa es la culpa que no es sana. ¿Por qué? Porque es un sentimiento de que lo estás haciendo mal, es una acusación interna de que hice algo mal y que lo debo pagar con dolor. Esa es la culpa mala. Pero también tenemos la culpa sana. ¿Se acuerdan de qué personaje? Ajá, ¿de qué película? De Pinocho. ¿Cómo le llamábamos? La conciencia, ¿verdad? Me gusta llamarle la conciencia. La culpa sana es la que me dice, stop, esto que hiciste no estuvo bien, ¿sí? La culpa sana es la que me ayuda a aprender, a que cuando cometo un error, cuando digo algo que no debe haber dicho, cuando ofendí o cuando tengo una acción que no debe haber hecho, entonces la conciencia o la culpa positiva es la que me ayuda a aprender de la situación y a no volver a caer en el mismo error. Nuestro trabajo con la culpa. Vamos a hacer esto lo vamos a dejar para el final mejor, para ver si nos da tiempo. Reconciliarse con el pasado. Esto es sumamente importante y esto es parte de reconciliarnos con nuestro enemigo. Miren, muchas personas, no tienen idea cuántas personas mantienen su tristeza, su depresión en algo que pasó. Quedan como anclados al pasado. Muchas personas resienten todavía, son adultas, 40, 50 años, y resienten que sus padres se divorciaron de una mala manera, que tuvieron un padre ausente, que su mamá los castigó físicamente. Resienten algo que pasó años y años atrás. Entonces, ¿qué está pasando cuando nos quedamos anclados al pasado? Que vamos a revivir esa herida constantemente. Estamos perpetuando ese dolor. Le estamos dando el control a la persona que nos hirió, le estamos dando el control de que nos siga hiriendo en el presente. Entonces, tenemos que aprender. Yo digo, me encanta cuando alguien en la consulta me dice, es que estoy cansado de sufrir. No, Andor, hasta aquí llegué, no puedo sufrir más. Toqué fondo. Yo digo, yes, perfecto. Llegó al momento. Llegó al punto de comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a dejar la personalidad o el papel o el rol de víctima. Tenemos que aprender a ser responsables por nosotros mismos. Hay personas que dicen, es que no se merece mi perdón. Fue tan grave lo que me hizo que no se merece mi perdón. Y vamos a estar claros, hay ofensas de ofensas. Hay heridas de heridas. Eso es bien complejo. Aquí no le estamos tratando de quitar el valor y el dolor de cada herida. Probablemente esa persona no merezca, para tu parecer, que tú lo perdones, pero tú sí te mereces perdonar. Y tenemos que recordar que el perdón a quien más beneficia es al que perdona. Luego beneficia probablemente a la persona que hizo la falta, porque le va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo, y también beneficia al mundo entero. Porque todos estamos conectados. Y en el momento en que empieza a ejercer el perdón, empieza una cantidad de cosas positivas alrededor de la persona, alrededor de la familia, y a su vez cada uno de ellos lo emana a sus diferentes ambientes. Trabajar con nuestro diálogo interno. Miren, en psicología, uno de los approach, de los enfoques que a mí más me gusta, es la psicología cognitiva. Eso significa la psicología del pensamiento. Ella es muy sencilla. La psicología cognitiva plantea que lo que yo pienso da lugar a lo que yo siento, y lo que yo siento da lugar a mi conducta. Entonces, la psicología dice... cognitiva simplemente nos plantea, el director de orquesta es la cabeza, la mente, el cerebro. Todo viene de allí. Todo lo que le metemos a nuestra mente es lo que va a hacer que sintamos y es lo que va a hacer que actuemos. Entonces, aquí vamos donde la mente funciona como una computadora. ¿Cómo es eso? Miren, nosotros tenemos un disco duro aquí. Ese disco duro, nosotros durante toda nuestra vida le hemos metido información. Alguna información nos la han metido nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestras parejas, nosotros mismos con las cosas que oímos, con las cosas que vemos. Y el cerebro agarra toda la información. La mente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Es como cuando estoy haciendo un trabajo y estoy trabajando con mi computadora. Yo le puedo meter estudios que son verdad, le puedo meter investigaciones que son mentiras. ¿Ella me lo reconoce? No, ella guarda todo. Ella guarda todo y luego saca. Igualito es con nuestro cerebro. Nosotros le metemos toda esa información, mucha consciente, mucha inconsciente, y después esa información va a salir. Va a salir en forma de pensamiento, de conducta y de sentimiento. Entonces, la mayoría de las personas no desafía los pensamientos que llegan a su cabeza. ¿Por qué? Porque creen que no pueden. Porque creen que lo que estoy pensando es realidad. Pero no podemos creerle a los pensamientos, porque los pensamientos son automáticos. Y ya explicamos que mucha de la información que tenemos dentro de nosotros va a salir. Las personas creen lo que piensan, aunque sea irracional o no tenga fundamento. Cada pensamiento es una orden que le das a la computadora de tu mente. Ustedes han vivido lo que es tener un Hotmail y la cantidad de basura que recibimos, ¿sí o no?
Sí, por favor.
Cantidad de correos. Muchos de ellos no sirven para nada y muchos de ellos sí sirven. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes abren los correos que no sirven para nada?
No.
¿Por qué? ¿Qué pasa si lo abrimos? Me puede entrar virus, pierdo tiempo, por eso no lo abrimos. Exactamente lo mismo es con nuestra mente. Van a llegar pensamientos que muchas veces no son verdad, no son reales, y tenemos que aprender a desafiarlos, y tenemos que aprender a eliminarlos, a mandarlos a basura y poner otro tipo de pensamiento que sea más positivo y nos ayude a estar más sanos emocionalmente. Algunas trampas del pensamiento. Esto seguimos con la terapia cognitiva. Hay muchas trampas del pensamiento. ¿Qué es una trampa? Les pregunto, ¿qué es una trampa?
Mentira.
Mentira, ¿verdad? ¿Qué pasa con las trampas? Cuando caemos en una trampa, ¿qué pasa? Alguien nos mintió, quedamos atrapados, excelente. Eso, un engaño, eso es lo que hace a veces el pensamiento con nosotros. Nos miente, nos engaña, quedamos atrapados, nos dice mentiras. Entonces, hay como 15 errores del pensamiento, para que sepan, los que no sabían. Hay como 15 errores del pensamiento. Hoy no vamos a ver los 15, no se preocupen. Solamente vamos a ver tres, y que nos vamos a relacionar con cómo se nos presenta como un obstáculo para perdonar. Número uno, el pensamiento blanco y negro. Esto es cuando tenemos una tendencia a tener una mente polarizada y extremista. Es decir, o estás conmigo o estás en contra mío. ¿Ok? Hay personas que piensan así. Hay personas que piensan que las otras personas deben obedecer y hacer y siempre complacerlo, porque si no, no es su amigo, no es su friend, no está de su lado. Este pensamiento no nos ayuda a perdonar. Otro que tenemos es la lectura del pensamiento. Yo creo que esto es uno de los más comunes y yo creo que aquí nadie lanzaría la piedra si nos dijera el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Lectura del pensamiento. Siempre estamos imaginando lo que los demás dicen, lo que los demás piensan, lo que los demás. Si un día yo llegué aquí y todo el mundo está serio, es que están pensando que yo, ¿sí o no? Así pasa. Entonces, igualito con cosas más serias y más complejas. Es que mi hijo no me llama nunca. Claro, como ya él está feliz, ya yo no sirvo para nada. A mí para un lado, a mí no existo. Me morí para él. Así yo lo he oído. Entonces, muchas veces nosotros pretendemos saber lo que la otra persona está pensando, sintiendo y por qué lo está haciendo. Otra trampa del pensamiento es el perfeccionismo. El perfeccionismo se manifiesta como exigencias muy altas hacia uno mismo y hacia las demás personas. Cuando no puedo llenar esas autoexigencias, entonces viene el autorreproche. Es que todas las madres deberían ser perfectas. Es que como yo no estuve allí para mi hijo, ¿sí? Pero cuando el perfeccionismo es con otras personas, entonces esto tiende a convertirse en agresión y en ira. ¿Por qué? Porque no las personas no siempre van a poder llenar las expectativas de uno. Vamos a hacer una actividad, porque se nos están como que durmiendo. Vamos a ver. El tratamiento para esto es muy sencillo. Para un pensamiento negativo, uno
positivo.
Más nada. Y vamos a practicarlo ya y aquí. La primera, pensamiento negativo. No le puedo perdonar esa traición. ¿Quién tiene un pensamiento positivo? En vez de pensar, no le puedo perdonar esa traición.
Ya lo perdoné.
Es mejor perdonar.
Yo sí puedo perdonar esa traición.
Yo sí puedo perdonar esa traición. ¿Quién más? Hay que darle una oportunidad. Nos vamos con el segundo. Haga lo que haga, nunca lo perdonaré.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. ¿Qué más? Como que es más fácil los negativos que los positivos, ¿verdad? Ya los veo sufriendo.
Ajá.
Excelente. ¿Por qué no? Si también ha hecho otras cosas buenas antes. Excelente. ¿Quién más? El señor. ¿Cuál señor?
Dios perdone. Haga lo que nunca lo perdonaré. No es lo correcto porque también uno comete cosas. Puede verse en sí mismo que tal vez ha hecho algo que quisiera ser perdonado.
Excelente. Uno también ha cometido errores. Uno también ha cometido errores.
¿Quién soy yo para juzgar?
¿Quién soy yo para juzgarlo? Excelente. ¿Están viendo?
¿O quién soy yo para no perdonar?
¿Quién soy yo para no perdonar? Excelente. Hay un dicho que dice, no hay ningún santo que no deba pedir perdón, ni nadie tan ofendido que no pueda ofrecerlo.
Sí. Y el que esté libre de pecado, que tiene la
primera piedra. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Excelente. ¿Ven cómo van saliendo? ¿Ven cómo tenemos que entrenar nuestro cerebro? Estamos acostumbrados a lo primero que nos venga, que normalmente es lo negativo. Entonces tenemos que pensar en lo positivo. Seguimos practicando. Que la perdone Dios porque yo no puedo. Que la perdone Dios, yo no puedo. Ajá. Ayuden.
Yo me puedo disculpar, pero que me perdone Dios.
Ah, no, ese es medio positivo. Más o menos. Más o menos.
Debemos ver el perdón como un puente.
Dios perdona porque yo no
puedo. Perdonamos a otro, pues no puedes perdonar a nosotros.
Excelente. Debemos ver el perdón como un puente. Un puente de liberación. ¿Por aquí?
Si Dios perdona.
Exacto. Si Dios perdona, y ese fue su mayor ejemplo, el perdón, muriendo. Después en la cruz, cuando estaba muriendo, lo habían maltratado, él tuvo palabras de perdón. Excelente. Si Dios perdona, ¿por qué yo no? ¿Alguien más?
Nunca es tarde para perdonar.
Nunca es tarde para perdonar. Excelente. No me perdono por lo que hice. Ahora es un autorreproche. No me perdono por lo que hice. ¿Un pensamiento positivo? ¡Wow! ¡Ajá!
No soy perfecto.
No soy perfecto. Soy un ser humano. ¿Qué más?
Me perdono y me libero.
Me perdono y me libero. Excelente. Y el último para cerrar.
Lo que hice no estuvo bonito, pero...
Pero acepto mi error. Lo que hice no estuvo bonito, pero acepto mi error.
Bueno, ¿quién quiere ser yo?
Mi sobrinita le dije... ¿Quién más? ¿Qué señor? ¿Por allá?
Sí, en el... Esa es una de las cosas que yo tengo siempre, que no me perdono por no hacer más de lo que yo quiero o que puedo. O lo que yo necesito y siento que las otras personas necesitan. y eso me llena a veces el alma de angustia por no llegar a ese punto. Y me siento atribulado por no hacer esas cosas. Pero de repente miro lo positivo de la otra gente que me dicen, pero si puedo ayudar, y le digo, es que yo no he podido hacer lo que he querido hacer.
No, no.
Entonces,
pero siempre quedo con eso dentro del corazón y son las personas que están allá, allá que me ayudan a reconocer que sí he hecho lo que necesitaba.
Entonces hay que trabajar ¿con cuál culpa? Con la culpa no sana. Y entonces esa culpa no sana, al rimarla a un lado, porque le está quitando energía, le está quitando paz, le está quitando alegría y aprender. No hice todo lo que pude, ¿por qué? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué puedo hacer para la próxima vez? Entonces usted va a transformar esa angustia en muchas cosas buenas y en actos de realmente donde usted va a sentir que está haciendo su obra completa. Gracias. Aquí les traje algunos ejemplos. Les estoy tapando, yo no sé si les estoy tapando acá. Pensamiento positivo. Todos tenemos derecho a otra oportunidad, creo que lo dijeron. Elijo perdonar a quien me hirió, es una elección. El perdón me libera y me trae paz. Acepto mis errores y me perdono para seguir adelante. Es muy sencillo, es una técnica muy sencilla, pero muy poderosa. Yo los invito a que lo escriban. Cuando estén viviendo situaciones en las que ustedes identifiquen, escriban pensamientos positivos, péguenlo en el espejo de su baño, péguenlo en el closet y ustedes van a ver cómo eso los va a ayudar a seguir trabajándose el perdón para uno mismo y para los demás. Los amigos del perdón. Ya hablamos de los enemigos, ¿verdad? ¿Quién los nombra? Los enemigos del perdón. La soberbia, el resentimiento, dijeron por allá. El egocentrismo. No lo han nombrado el cuarto. Excelente. La imaginación. Esos son los enemigos, ¿sí? Pero también hay amigos. Tenemos amigos del perdón. Y estos son, número uno, el amor. El amor. Les traje este ejemplo porque me encanta. Una perla no es otra cosa que una herida sanada por el amor. Ustedes saben, todos sabemos cómo nacen las perlas, ¿verdad? La perla es cuando un granito de arena entra en la ostra y la hiere. Entonces la ostra produce capas de nácar y va forrando ese granito de arena, lo va forrando con nácar hasta que se transforma en una perla. Igualmente, nosotros cuando somos heridos, esa perla, nuestro nácar, ¿cuál es? El amor. Le tenemos que llenar de capa tras capa de amor para que entonces esa herida se transforme en una perla. Vemos muchas ostras en el mundo que no tienen perla, pero no porque no han recibido un grano de arena, no porque no han recibido una herida, sino porque no han utilizado el amor para transformar esa herida en perla. Entonces, si hoy tú te sientes herida porque te hirieron a ti, herido porque te hirieron a un hijo tuyo, porque tu jefe no solamente te hirió, sino te sigue hiriendo, porque tu esposo no te valora, te ignora. Entonces esa herida tiene que llenarse con el nácar del amor. Y ahora vamos a ver lo que es, cuáles son algunos ejemplos de esas capas de amor. El otro amigo del perdón es la oración. Y ya vamos a hablar de él. El amor. Una de las capas de amor es cultivar la empatía. ¿Qué es empatía?
El considerar a otro.
Excelente. Considerar a otro, ponerse en el lugar de otro. A mí me encanta decirle, ponerte en los zapatos de la otra persona. La empatía no es para justificar a la otra persona. La empatía es para que nos ayude a entender que la persona que hiere es porque normalmente ha sido ella muy herida. Y entonces eso es lo que puede dar. No podemos dar lo que no tenemos. Damos lo que tenemos. Las personas que hieren es porque tienen dolor. Las personas que aman es porque tienen amor dentro de sí. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar de esa persona, y voy a darles un ejemplo, como cuando les di el ejemplo hace rato de los padres, muchas veces es importante ponernos en el ejemplo de esos padres y decir, bueno, mi papá o mi mamá de repente no fue afectiva. Mis abuelos fueron afectivos con ellos o con ella, y probablemente podré entender, tratando de ponerme en sus zapatos y de vivir lo que ella vive, probablemente voy a entender que en esta vida todos somos víctimas y todos somos victimarios, y que probablemente lo que ella vivió es lo que la ha hecho ser lo que ella es ahora. Desarrolla la humildad. Eso es una gran capa de amor. ¿Cómo podemos demostrar la humildad a una persona? Si yo estoy en un cajero y yo llego con mi tremenda sonrisa y la señora que me está atendiendo, nada, no le logro sacar, pero ni media sonrisa, la señora más bien casi que me gruñe. ¿Qué hago? Una frase amable, le sigo sonriendo. ¿Perdón? Algo bueno que tenga. Ay, me gusta, qué lindo el color de tus uñas. Ay, qué linda tu cadenita. Tu blusa. Rompes el hielo y le estás regalando con humildad. ¿Sí?
Algo que es muy importante, decirle gracias. Porque te está dando algo, aunque no quieras.
Exacto. No,
el acto de humildad es dar las gracias. Gracias por.
¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia. ¿Cómo responde una persona soberbia si le pasa ese ejemplo? Exactamente.
Algo sencillo, para eso te pagan.
Para eso te pagan. Le devuelve el insulto, se le pone serio, ¿verdad? No estamos actuando con humildad. Humildad es hasta una sencilla sonrisa. Eso es humildad, y eso es una capa de amor. Evita pensamientos y conductas destructivas. Esto es sumamente importante y lo voy a relacionar con el concepto del perdón. En el perdón decíamos que es la decisión o la intención de abandonar mi derecho de estar resentida, pero a la vez... Ah, y decía, y las conductas de indiferencia. La indiferencia es un arma mortal y a veces la usamos más como una agresión pasiva. Entonces, yo no le demuestro al señor que me cae mal, pero cuando llega, me voy. Lo ignoro o él habla y le digo, le doy a todo el mundo la palabra menos a él. No la tengo que agarrar, pero este ratito. Pero así es. Mucho cuidado con la indiferencia. Hay gente que dice, no, yo no le hago mal, yo no le deseo mal. Allá él, que siga, porque... Pero no puede ni verlo, ni que se acerque, ni que nada. Eso es parte del proceso. En el perdón, la idea es... trabajar con nuestros sentimientos, aceptar nuestros sentimientos, gastar nuestros sentimientos. Gastar quiero decir expresarlos, escribirlos, hablarlos, llorarlos si hay necesidad. Pero también tengo que paralelamente ir cultivando e ir haciendo actos de generosidad y de amor hacia la persona que me ofendió. Y ahí estamos también con realizar conductas positivas, ¿sí? Por último, la oración. Miren, la oración en psicología tiene y está teniendo cada vez un mayor puesto. Todos los estudios, muchos estudios están reflejando que hay cambios estructurales en el cerebro para las personas que regularmente practican algún tipo de espiritualidad, de oración, de meditación. Estos estudios que se han hecho no tienen nada que ver con si es católico, o si es evangélico, o si es budista, no. Simplemente personas que tengan la creencia y se sientan amados por un ser superior. Estas personas tienen como un mayor equilibrio emocional y están encontrando, como les digo, que está diferente esas estructuras en la parte del cerebro. La oración tiene, ahora, hoy en día, tiene un gran puesto en el día a día del ser humano y en todo lo que es el campo científico. La oración establece un tiempo de oración. Estos son pequeños tips que los pueden ayudar, porque parte de lo que estos estudios encontraron es que tiene que ser una oración regular. No es de vez en cuando, una vez a la semana, no. Tiene que ser regular. Entonces, lo ideal es que tú puedas establecer tu propio tiempo de oración. Sé disciplinado. Cuando somos disciplinados, hay compromiso. Entonces, no es a la hora que me da tiempo, a la hora que pues, si me sobra. No, ser disciplinado, establecer una hora y hacerlo todos los días. Sintoniza la emisora de Dios. Y esto es sumamente importante si lo relacionamos con el perdón. A veces lo que permitimos que entre por nuestros sentidos es basura. Ojo con las canciones que oímos. Muy buenas, muy contagiosas, buenas para bailar, pero la letra no sirve para nada. Y lo repetimos y la cantamos y todo eso queda en el disco duro. Ojo con lo que vemos. Ojo con las películas que vemos, con los programas de YouTube que vemos. Todo eso queda acá, en el disco duro. Luego nos quejamos, luego decimos, es que estoy triste, es que yo no sé qué me pasa, es que tengo un vacío. Y lo que pasa es que le hemos metido pura basura. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por último, sé agradecido. Ser agradecido es uno de los más grandes antídotos que hay para el rencor. Amigo del perdón, el ser agradecido por todo. Traten de que cuando le van a dar gracias a Dios por algo, le digan todas las cosas. Por ejemplo, te doy gracias, Señor, por mis hijos, por la salud, porque todos los días duermen aquí en casa, porque, y así, ustedes siguen buscando, por mi esposo, bueno, por lo caballeroso, porque está acá conmigo, porque, ya sé, aquí se están riendo. No. El señor está haciendo que ok, entonces traten de buscar, si van caminando, vayan caminando y vayan gracias, Señor, por el cielo, el azul, los pajaritos, para que ustedes vean que el pensamiento de agradecimiento va a llenar sus corazones y todo ese rencor, todas esas heridas va a ser muchísimo más fácil de trabajar. Y llegamos al último punto donde vamos a hacer una actividad, porque ustedes no se me van de aquí hoy sin darles una buena dosis para ese disco duro de cada uno, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Se me van a poner bien, no tan cómodos, por favor, pero se me van a poner relajados, suelten las manos. respiraciones. Cuando hagan las respiraciones, van a hacerlo, van a inhalar por la nariz y lo van a exhalar por la boca. Cuando estén haciendo las respiraciones, no se juzguen. No digan, estoy respirando mucho, estoy respirando mal. No. Simplemente vayan con el fluir de esa respiración. Vamos a hacer un ejercicio de visualización en el cual vamos a tratar de darle la mente, vamos a proveer la información a la mente de ustedes para que podamos trabajar con algo, con aquellas cosas con las que hoy probablemente cada uno de nosotros necesitamos trabajar. Necesito que cierren los ojos y yo los voy a dejar abiertos para ver quién los cierra y quién no los cierra. Boquita cerrada, me están diciendo por ello, no, otros, otros, no. Ok, boquita cerrada, descrucen las piernas, los brazos, cerraditos los ojos. Vamos a relajarnos, vamos a hacer la primera respiración profunda. Nos vamos a imaginar que tenemos un globo en nuestro abdomen. Y cada vez que inhalo profundamente por la nariz, ese globo se llena de aire. Y cada vez que exhalo, ese globo se vacía. Respiro tomando conciencia de este momento. Sin juzgar mi respiración, nuevamente inhalo profundamente por la nariz y exhalo. Tercera vez, vuelvo a inhalar y exhalo. Piensa en alguna falta que tú hayas hecho a un ser querido. Puede ser reciente o del pasado. Tal vez fue a una amiga, a tu esposo, a tu hijo, a Dios. Cuando te diste cuenta de que fallaste y heriste a esa persona, ¿cómo te sentiste? Trata de recordar qué emoción tenías en tu corazón. ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Desesperanza? ¿Dolor? ¿Tristeza? Piensa en esas emociones. Ahora, piensa en alguna vez que te perdonaron por una falta que tú hiciste. Puede ser esa misma falta la cual acabas de pensar. Y si no es esa, entonces busca en tu memoria alguna vez que fuiste perdonada por tu hija, por tu amiga, por un familiar, por Dios. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus emociones? ¿Alegría? ¿Esperanza? ¿Fuerza? ¿Amor? ¿Ilusión? ¿Ganas de empezar de nuevo? Ahora, toma una respiración profunda y expulsas el aire lentamente por la boca. Ahora piensa en una falta que te hayan hecho a ti. Puede ser reciente o del pasado. Piensa en una sola. Ahora nos imaginamos que comienza a aparecer una luz allá en lo lejano. Esa luz va creciendo y cada vez es más fuerte. De esa luz empiezo a visualizar una imagen. Esa persona se empieza a acercar a mí. Mi corazón empieza a palpitar. Mis ojos se llenan de lágrimas al descubrir que es Él. Es Jesús. Es Jesús quien sale de esa luz y me mira con su hermosa sonrisa. Y puedo sentir su inmenso amor en todo mi cuerpo. Me estremezco. Seco mis lágrimas para poder cerciorarme de que no es un sueño. Y ahora lo veo más cerca, más claro, más hermoso. Me inunda su amor y su paz. Él me extiende sus brazos y yo dejo todo. Yo dejo todo lo que me pesa. Yo dejo todo lo que me impide acercarme a Él. Yo dejo mis resentimientos, mi enojo, dejo mi crítica, dejo mi soberbia, dejo mi orgullo y salgo ligera, sin peso, sin nada que me estorbe. Salgo corriendo a tirarme en sus brazos. Él me abraza, abraza todo mi ser, abraza mi alma, mi corazón, mi mente, mi espíritu. No hay un mejor lugar en el que yo pueda estar. Lloro de alegría, de amor, de paz, de plenitud. Mis lágrimas van limpiando todo mi ser, toda mi mente. Esas lágrimas de felicidad ante tanto amor se llevan todo lo que por años me han hecho presa o preso del miedo, de la rabia, del dolor. Ese abrazo eterno me hace una nueva persona, libre, en paz, plena. Ese abrazo eterno quedará grabado en mi mente, en mi alma y en mi espíritu por el resto de mi vida. Ya pueden abrir sus ojitos y se pueden llevar muy dentro del corazón todo eso que experimentaron. Esto no termina aquí. Esa visualización, eso que ustedes trabajaron hoy, va a seguir haciendo eco en cada uno de ustedes y ustedes se van a dar cuenta, ustedes lo van a experimentar. sigan llenándose de este maravilloso don, regalo que tenemos del perdón. El mundo necesita que nos llenemos de perdón y de amor. El mundo necesita que cada uno de nosotros irradiemos luz, pero para poder irradiar luz tenemos que dejar todas esas cargas que nos pesan tanto y que no nos permiten seguir adelante. Así que con esto cerramos esta charla. Muchísimas gracias.